Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos a otro Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana en Radio Nacional y todas sus filiales. Los vamos a estar acompañando. Valeria San Pedro, buen día.
Muy buenos días para todos. Otro domingo juntas en la Semana del Periodista. Y a propósito...
A propósito, claro, hemos invitado y han aceptado que eso ya es muy importante, porque un domingo a esta hora, a pesar de que el sol nos está acompañando, el madrugón vale el doble, dos amigos, dos colegas, dos personas muy queridas y muy respetadas en el ambiente del periodismo, cosa que no es fácil, usual, y hay que reconocerlo. Soledad Vallejos es una de nuestras invitadas. Sole, buen día.
Día.
¿Todo bien? Ay, difícil.
Llegué.
Sole es periodista, es escritora, es docente, trabaja hace muchos años en Página 12. Para nosotras es la más grosa de Página 12.
Es la que sabe.
La que sabe hace mucho tiempo y nos ha atravesado a todas con sus crónicas
no
y recorriendo.
No con otra Sole Vallejos, que es colega de otro diario.
No, yo la única Soledad Vallejos que conozco es la Negra Vallejo. Ahí estamos. Y otra persona que queremos mucho, y yo personalmente, Luis Bremer, locutor nacional, periodista, hombre de radio, de tele y de varias cosas más. Luisito, gracias por venir.
Muy buenos días, Marce. Vale, hoy no puedo hacer gala de locutor, ¿viste? Con esta voz de resfrío que voy saliendo.
Vení saliendo,
pero,
¿no? Está complicado.
Vamos saliendo.
Ahí está. Bueno, y aquí vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Si quieren, se comunican, lo saben. @mujeres870 es nuestro Twitter y mujeres870@gmail.com, el mail.
Claro, hasta las 11 aquí los vamos a estar acompañando, tomando mate, café, agüita natural. Y queríamos escucharlos e intercambiar y escucharnos. Es esa una de nuestras consignas y de las ganas de Mujeres de Acá 2017 para hablar en el día de hoy del trabajo nuestro, del ser periodista en esta Argentina, donde es cierto que la perspectiva de género, como se dice, está atravesando la agenda. ¿Vos lo sentís así? Sole, ¿cuál es la mirada que tenés?
Sí, hubo muchos cambios, ¿no? En los últimos años. Pienso por ahí en una perspectiva de 20 años. A fines de los 90, a principios de los 2000, no hubiéramos imaginado nunca que diarios como Clarín o La Nación pudieran poner en tapa la palabra machismo refiriéndose a algún caso puntual. Y ahora no nos resulta tan extraño. Hace 2-3 años lo vimos, de hecho lo habíamos comentado entre nosotras, y era asombroso, bueno, que aparezcan ese tipo de palabras en lugares prioritarios, si querés, sino en lo marginal, habla de cambios y la palabra no viene suelta, ¿no? Está atada a empezar a ver de otro modo algo que siempre se había construido de una manera bastante cuadrada, victimizando a la víctima, hablando de crimen pasional, justificando las violencias. Estamos en un momento todavía de cambio, falta un montón, falta muchísimo, pero hay cosas que ya empezaron a cambiar y lo vemos todos los días.
¿Cómo te llega a vos la perspectiva de género? Digo, uno empieza a hacer periodismo y sobre todo en los inicios te van tocando distintas notas, vas después encontrando un camino o un interés que vas desarrollando. Y en tu caso, vamos a contarle a los oyentes que además durante 10 años, un poquito más, fue la editora del suplemento Las 12, cuando Las 12 era el suplemento cabecera de un grupete de feministas, diríamos, ¿no? Y que estuviera en un diario como
página. Me llega de casualidad a mí el periodismo y la perspectiva de género también. De casualidad y esas cosas decís, bueno, es lo que viene, voy tomando a ver qué pasa. Recién hablábamos antes de entrar al aire con Luis que nos conocemos del ISER. Yo en realidad me estaba preparando para hacer producción de tele, no necesariamente periodística. En el medio que terminé eso y seguía en la facultad de comunicación, sucede lo siguiente, hay que trabajar, no queda otra que trabajar.
La olla, claro.
Y el lugar donde, por esas cosas, ¿no? Azar, justo pasas por ahí, lo que sea, encontré trabajo en Página. Mirá. Así, muy joven. Y mis primeras jefas eran Sandra Russo y María Moreno. No puede haber dos perspectivas más diferentes. Una súper profesionalista del periodismo, como es Sandra, y una cabeza muy interesante, muy increíble, de la de María.
Claro.
Y un recorrido en el feminismo local importantísimo. Bueno, fue mi primer trabajo en periodismo. Uh-huh. Tuve esa suerte, digamos. Lo pude empezar a construir desde ahí. Una mirada sobre los temas, ¿no?
Que se vuelve más natural también en algún punto, ¿no? Cuando entras de esa manera. ¿Y vos, Luis?
Bueno, creo que, a ver, hablar de feminismo desde el lado de los hombres, aunque la misma Dora Barrancos que estuvo con ustedes en el programa de la semana pasada y es un emblema, es un faro de conciencias, ya en Seneca Falls había muchos hombres militando dentro del feminismo. En mi caso creo que de alguna manera me parió dentro de esta perspectiva el hecho personal de haber perdido a mi vieja desde la forma brutal en que la perdí. Entonces creo que fue un segundo parto que hizo mi vieja ahí, dándome, digamos, nueva mirada. Tal vez no hubiese tenido la misma mirada si no hubiese sido atravesado en aquel momento de esa forma brutal. Con esto no estoy diciendo que hoy por hoy los hombres que quieran tener una conciencia de género tienen que perder a sus madres dramáticamente o un familiar, una mujer cercana. No es así. Digo que en mi caso creo que traccionó desde ese lugar. A mí se me complica mucho, hablamos de perspectiva de género, medios, periodismo. Yo el viernes, viste que las redes sociales nos desnudan de una manera brutal. Es más, dicen que algunas agencias que trabajan para distintos partidos políticos ya nos tienen preconceptualizados. Claro, nos tienen cooptados porque saben cómo pensamos ante cada situación. Pero pasó lo de Farré el viernes.
Y Fernando Farré en este raíz mediático que hizo...
Volvió a sentirse ese pobre hombre definido por su exmujer ya enterrada, y realmente tenía razón, lástima que lo pagó con su vida, ¿no? Volvió a ser protagonista de una escena donde debería ser, para mí, ausente y silenciado. Llámenme autoritario, llámenme dictador, pero volví hacia atrás y me pasó a mí como profesional al año y pico de empezar a trabajar con Barreda. O sea, desde un gerente que aprecio mucho, que hoy me sigo cruzando y le pego un abrazo, en aquel momento no se podía chillar y te decían tenés que presentar a Barreda y yo sabía que no lo quería presentar. No sabía por qué, sí, ya había perdido a mi vieja de esa manera, claro. pero la lógica del medio empujaba a que era noticia. O sea, una persona que masacra a todas sus familiares mujeres, periodísticamente era oportuno pasarlo. Me niego una vez a presentarlo y posteriormente me dicen, si no presentás, viste que las noticias, yo trabajaba 6 horas a la mañana, se presentaba la misma noticia y más si medía, se presentaba 4 veces. Sí. Y en la segunda vez me dijeron, mira, si no la presentaste, quedás sin laburo. Yo vivía de ese laburo en Canal 26 y tuve que meterme la lengua en el bolsillo y presentarla. Pero cuando 20 y pico de años después vuelve a pasar la misma escena, ¿aprendimos? ¿Cambiamos tanto como creemos que de verdad pensamos que cambiamos? Hoy por lo menos lo podemos hablar. Hoy por lo menos uno de los canales perdió rating pasándolo a Farré. Estaban con un tema de un botín nazi hallado en una casa de Becker que les medía mucho, ponen la primera parte de Farré y les bajó el rating y tuvieron que ir a corte. Y eso también hay que decirlo. Ahí yo sí detecto el cambio del inconsciente colectivo.
Ahora, pongamos sobre la mesa, ya que tenemos esta rueda de 4 periodistas conversando de temas que nos importan, ¿qué hubiera hecho cada uno, no? Porque incluso nosotras en nuestros
el
distintos...
El interés periodístico
bueno,
está,
a ver,
yo me hubiera Sole, subido
a
la combi
que lo llevo. Esto? A ver, aparece la oportunidad, el tipo está ya condenado por un jurado... mal dicho popular, en realidad es juicio por jurados, digamos, pero ya el tipo condenado. Te ofrecen la nota. ¿Qué se hace?
La verdad no lo sé. Me parece como una cuestión difícil porque sabemos que la decisión no es solamente individual. Recién Luis ponía en escena a un productor, un jefe diciendo, mira, es tu laburo. También depende mucho del medio. No son lo mismo todas las empresas periodísticas, no solo porque tienen tal ideología o tal otra, porque sabemos que no pasa por ahí, sino por una cuestión de identidad empresaria, sino por el contrato de lectura que tiene con sus públicos, ¿no? Por ahí un diario como Página puede rechazarlo abiertamente sin ningún problema y por ahí otro diario no, porque es parte de lo que espera el público. Ahora, ¿qué haces vos con esa entrevista si no te queda otra que hacerla? Bueno, por ahí se juega ahí. Las cadenas de decisiones son extensas en los medios y muchas veces todas las resistencias que se pueden ir ofreciendo antes de llegar a hacer la entrevista que no querés hacer, se vencen. No podés decir que no, por lo que sea. Bueno, jugátela de alguna manera en la entrevista, jugársela no quiere decir ir y decirle, ay, usted que es re malo. No, hacerla bien.
Ejercer un poco esa
profesión. ¿Recuerdan cuando fue lo de Cordera? Y Canal 13 le hace la entrevista, la manda a Marina Viuso. Y Marina todo el tiempo, me acuerdo mucho porque fue una entrevista, ¿qué haces? Me parece que es un caso muy en ese estilo, ¿no? ¿Qué haces en un caso así? Y ella nunca perdió el tono de Angelito, ay, yo, rubia, ¿sí? Nunca lo perdió. Y le hizo preguntas súper incisivas y el tipo en un momento no pudo responder, no supo qué responder.
Quebrarlos, ¿no? También.
Pero desde el lugar, sí, no desde un lugar de no, contraposición. No, el sentido común es un gran problema en el periodismo. Para mí no. No, para mí es lo que nos hace cometer errores grosos. Hay que correrse todo el tiempo. Entonces él, por ejemplo, la básica de entrevista, él decía, no me acuerdo ahora las respuestas puntuales del contenido, pero decía alguna cosa y daba por sobreentendido todo lo demás o lo que contenía esa respuesta. Y ella le insistía, le repreguntaba sobre eso, pero no entiendo, ¿por qué? Y porque es obvio. ¿Pero qué es obvio?
Claro que lo...
Y ahí quedó un vacío. Ahí
hay un patrón. Hay un patrón también que a mí me sorprende mucho que tiene que ver con este lavado de cara, esta estrategia que quieren montar después. En este caso estamos hablando de femicidas condenados, ocurrió con Eduardo Vázquez y yo en esta ronda de periodistas. Eduardo Vázquez, quien asesinó con fuego, prendió fuego a Wanda Tadei y está purgando condena por eso, por medio de una colega quería hacerme llegar a mí una, primero que quería conocerme, fue a los pocos días del primer Ni Una Menos que quería conocerme, y en segundo lugar quería hacerme llegar a mí unas cartas para entregarlas a los menores de la familia y que entregárselas cuando sean mayores de edad. Vean ustedes el grado de... No, yo me resisto mucho a ponerles enfermedades psiquiátricas.
Otra vez una carta.
Una carta.
Otra vez una carta
vez
como
una
Farré.
Carta, como Farré. Yo cuando estaba viendo Farré, leyendo esa carta, según él, de un año y medio de fecha, digamos, digo, otra vez una carta, otra vez los niños en el medio, otra vez exponerlos, revictimizarlos. Bueno, por supuesto le dije que si quería hacerle entregar una carta a los niños iba a encontrar la forma por medio de los abogados. Pero era la condición como para yo ir a la cárcel y hacerle una entrevista. Y vuelvo a lo que hablábamos de Farré. Periodísticamente, ¿qué nos sirve? Bueno, yo quiero que me diga por qué la mató, no cómo.
Claro.
¿Por qué creía él?
No lavarte la cara, claro, sino que le sirva al periodista.
Claro.
Siempre que una fuente habla es porque tiene un interés en particular. Y está bien, es correcto. Cuando uno busca una nota, también la buscas porque tenés algún interés en particular.
Obvio, por supuesto.
Entonces, si te va a usar, entre comillas, buenamente, como quieran, pero si te va a usar la fuente para algo, bueno, vos también usala.
Aparecía la referencia de A Sangre Fría, ¿no? Estos días.
Sangre fría, sangre caliente, ¿no?
Claro.
Yo le pedí a una investigadora una columna de opinión cuando tuvimos que hacer la noticia sobre Farré, que me pareció muy interesante lo que proponía, ¿no? Porque ponía en juego, por un lado, los medios, por el otro lado, ¿qué pasa con las audiencias con eso? Un medio no va a poner en pantalla algo que crea que su público no va a buscar. Digo, esto que contaba Luis recién es genial. Que haya una reacción en base a minuto pasa todo el tiempo, pero con este tipo de producciones es más particular. Y ella lo planteó desde el lado de, bueno, leamos lo que estamos viendo. No todos los femicidas tienen la palabra, no todos los femicidas tienen la oportunidad de estar en cadena nacional a la noche, entrevistado en donde él dispone. Y entonces él tenía esta puesta en escena, ¿no? Una palabra muy medida, vestidito, como un señor que está tomando un café en Santa Fe y callado.
No es el monstruo que podemos imaginar.
No es sangre. La última imagen que teníamos de él antes del juicio era él con manchas de sangre, sacado, una cara totalmente desacado. Y entonces él dispone esta puesta en escena. ¿Y por qué? Una hipótesis era que hay una brecha. Si vos lo ves así, decís, claro, este tipo no pudo haber matado de ese modo. Es una persona normal. Y en realidad los monstruos son personas normales. Esa es la gracia. Y esa es la trampa, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo esta astucia de poner en juego, bueno, si yo voy peinadito, los tres pelos que tengo, la camisita, el pulor, y hablo con mesura, voy a hacer una puesta en escena y cada vez que el victimario tiene la palabra para justificar lo que hizo, ahí no hay un crimen.
Recordemos que se viene una apelación y que parte de la estrategia tiene que ver con eso. Pensaba en hablando de palabras como clave o recurrentes, y es la de crimen pasional. Y también repensaba este asunto como diciendo, es cierto que el periodismo de a poco lo fue descartando, queda todavía alguna cosa, pero es aislada. Sin embargo, no me parece que ese sea el único indicio, porque el machismo sigue apareciendo en las páginas de los diarios, por poner uno de los medios, tanto en la radio como en la tele, pero no la idea del crimen pasional. Haber descartado una palabra no significa que estemos tan mejor en ese sentido.
No, a veces, bueno, yo también me quedé pensando en cómo hacer una entrevista lo más periodística posible, eludiendo todo tipo de recursos que muchas veces los abogados penalistas le dan a los detenidos para que humanicen su situación, ¿no? Si puede. Además es una situación humana, porque los humanos podemos ser tan bestias como para asesinar a otro ser humano. Pero justamente lo que decía Sol era muy importante, ¿no? Tratar de hacer una nota exponiéndolo, en este caso, a un asesino condenado, a los datos de la realidad. Vos date cuenta cómo la nota de Farré permanentemente se escabullía detrás de un tono emotivo, muchas veces de manual, de la misma manera que Marcia hablaba de Vázquez, ¿no? Hasta los hijos, el hecho de no poder verlos, ojalá que sean felices. Darle ese tono emocional a un Farré lo corre del eje de la bestia que apuñaló 66 veces a su mujer, ¿no?
Lo emocional y lo racional, porque en un momento de la entrevista de la de Canaletti, me parece que era, él saca un recorte de diario y empieza a discutir con lo que decía ese recorte. Dice, acá el testigo fulano de tal dice tal cosa. Bueno, esto no era así, esto no era... O sea, hay otras cosas, traficando con el pobre hombre, maté a la mujer de mi vida... En realidad hay otra cosa.
Muy fuerte. Estamos en Mujeres de Acá. Me parece que llegaron los brownies.
¿En serio?
Te lo puedo decir. El mate está acá.
Ahí está. Saluda el brownie.
Veo sombras del brownie.
¿Podemos?
Vamos a escuchar. Vamos a ordenarnos. Tenemos ganas.
Me gusta porque me estás poniendo los puntos.
Vamos a escuchar música. Traje una musiquita muy linda.
¿Viste? Hay algo que no puedo decir.
Ahí llegó Moria. La de Bárbara
Moria. Escuchamos a Fémina, Mi Eje.
Mujeres de acá.
Esperando el dinero sobre una reposera, espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio, congelando estas ideas que mantienen mi partida pobre y afligida. No comparto nada. Me comporto sola asistiendo a mi propio parto, viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Pasado y presente, alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco.
Dice a dónde pertenezco.
Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo. Culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro. Culpo a quien no es lo que debe ser. Y viceversa. A quien por no callar conversa. Culpome a mí misma por lo mismo. Por conversar, no convencer. Por la duda, ciego verso que continúa, 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 continúa. Alguien por favor me encuentre. Alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre. Alguien que me represente. Futuro, pasado y presente.
Oh,
temas de género para todos. Mujeres de Acá.
Decíamos recién con Vale y con nuestros invitados, porque somos una especie de 60 en hora
una
pico,
banda.
Que aparte, por supuesto, de Soledad Vallejos y Luis Bremer, que son nuestros invitados. En la semana surgió una promesa vía redes sociales, porque ya Lucía, que es la hija de Antonio Santana, con quien vamos a hablar, porque él está en segundo plano en la mañana de hoy, seguimos todas sus recetas y el paso a paso de lo que cocina la pequeña.
Exactamente. Y la promesa en este caso era de brownies para acompañar el mate. El mate siempre lo tengo a cargo yo, pero normalmente seco. Además, estamos hablando todo el tiempo. Bueno, pero hoy tenemos brownies.
Claro, llegamos y yo le digo a Soledad, que es amiga de Antonio, che, va a venir Antonio. Y Sole me mira como diciendo, ¿tan segura? Sí, ¿cómo que no? Y no venía. Lo cierto es que 10 y 15 nos hacen luces del semáforo multicolor. Antonio, muchas gracias por haber traído a lo más importante, que es la niña y sus brownies.
No, bueno, gracias a ustedes. Un placer para nosotros venir y traerles algo para endulzarles un poco la mañana, que a veces las mañanas de con ustedes son un poco ásperas.
Bueno, y ya que nosotros estamos hablando de periodismo, pero ya que estamos con un hombre aquí en el estudio y su niña Lucía, ¿cómo es la construcción de una niña feminista? ¿Cómo es eso? Bueno, porque se aprende de los ejemplos, y quiero decir que el sábado nos encontramos marchando en las calles con cintas violetas, y ahí estaba Lucía también.
Porque la chica llegó al padre. Es clarísimo.
A ver, contá.
Es bastante complejo para mí porque, para ser honesto, a mí me interpeló mucho el primer Ni Una Menos. O sea, verlo pasar, verlo en vivo en las redes sociales con el tuit de Marce, nos están matando, vamos a hacer algo. Y yo no tenía realmente una real dimensión del problema del feminismo, ¿no? Para mí el feminismo era una cosa como, sí, son unas locas. Claro, después empecé a hablar con mi hija mayor, que ahora tiene 19, y las cosas que ella se enfrenta a diario, las veces que le tocan el culo en los boliches, que la acosan en el transporte público, es como muy fuerte. Entonces, a partir de esa primera convocatoria, yo empecé a plantearme un montón de otras cosas. Más allá de lo doméstico, que siempre lo hago y lo hice yo, pero fue muy fuerte para mí, realmente. Me cambió mucho la estructura de lo que yo pensaba del mundo y la relación con las mujeres. Entonces, bueno, hay que empezar a trabajar a diario en condiciones de igualdad, de respeto.
Y eso se transmite necesariamente, casi sin querer o queriendo, pero a los hijos, sobre todo cuando son más pequeños y van viendo eso, ¿no?
Claro, eso, bueno, fuera de, insisto con esto, porque como yo me la paso cocinando y estoy todo el tiempo jodiendo con eso en las redes, además yo trabajo en mi casa, mi mujer no, entonces tenemos como los roles absolutamente cambiados. Claro. Entonces en mi casa es como mucho más democrática en ese punto, no hay carga, ¿no? La claro. mujer no hace ciertas cosas y el hombre hace otras, o sí. Ella se va a trabajar y yo cocino y lavo y limpio.
Está, bueno, acá la tenemos a Lucía, que está tomando su juguito de naranja. Bueno, vamos a probar los brownies.
Lucía, ¿podemos hacer una pregunta a Lucía?
Sí, claro.
Acércate, a ver, acércate al micrófono.
¿Cómo fue la receta de este brownie que ya tiene una pinta espectacular?
O sea, ¿que te explico los pasos?
Por favor.
Primero, metes manteca y pedacitos de chocolate en la cacerola y los batís hasta que se hace como una masa
crema
negra.
Sí,
una crema negra. Bueno, después pones los huevos con la harina.
¿Cuántos huevos necesito?
Comúnmente hacemos con dos, pero ahora hicimos con cuatro para hacer más brownies.
Claro, porque éramos muchos.
Sí, bueno, ahí los batís y después creo que tenés que juntarlos a los dos.
Bien.
Y
debimos batir con fuerza.
Hay que tener mucha polenta, ¿no?
Sí.
Y si no se puede parar, ¿no? Porque si se para, se corta, o eso no funciona con los brownies.
No sé, pero a mí se me acalambró el brazo de tanto batir.
¿En serio?
Claro.
Se me acalambró. Bueno. ¿Y al horno cuánto tiempo?
En 30, 35 minutos.
Ahora los probamos y te hacemos la devolución, en minutos.
Okay.
Está muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Que vos decís, esto es lo que mejor hago, y cada persona que lo prueba muere de lo rico que es.
Quiero brownies porque a toda la gente que le probó le gustaron.
Escúchame, Lu, y no te molesto más, te sigo, dejo seguir tomando juguito. ¿Te gustaría el día de mañana dedicarte a la gastronomía o es un hobby? ¿Te gustaría ser cocinera, chef?
Aún no sé de qué quisiera trabajar, la verdad.
Bien. Por ahora lo haces porque te gusta y lo disfrutas.
Sí.
Ahí está. Bueno.
Tomá.
Tengo que aprender.
Mira. A cocinar.
Ahí está.
Gracias a los dos. Familia hermosa. Compartimos playa. Compartimos sector, Mar de las Pampas, Gesell.
Bueno, vamos, ¿podemos adelantar la tanda y después seguimos?
Dale.
¿O encaramos tema? ¿Nos dicen ustedes, amigos? No los entiendo.
Tanda,
vamos a la tanda. Ya venimos.
Estás escuchando Mujeres de Acá. Porque todavía hay quienes creen que si usás pollera sos más femenina. Mujeres de Acá.
Es de la mañana, 32 minutos en la República Argentina. Aquí estamos en Mujeres de Acá hasta las 11 con unos brownies riquísimos, acompañando el mate con dos invitados, amigos de la casa, Soledad Vallejos, periodista, escritora, doctoranda en ciencias sociales, licenciada en comunicación y varios, etcétera, autora de varios libros. Ahora vamos a hablar porque más allá de que ya lleva muchos años, Amalita es uno de los libros, Trimarco, venía hojeando algunas cuestiones que tenía ganas de preguntar, si nos queda tiempo, porque viste que se va volando enseguida el tiempo.
Se va volando y pensaba Luis...
Luis Bremer, que no...
Luis Bremer, Soledad Vallejo, nuestros invitados. Antonio hablaba de lo que a él le había significado el primer Ni Una Menos de 2015, y recuerdo que también en horas de esa histórica movilización, también vos en otro estudio de radio contaste tu historia de vida, sin lugar a dudas, tal vez lo más fuerte y lo más doloroso que te ha pasado, que si querés brevemente...
Sí, para estaba en Radio América con Claudio Villarroel y Bernarda Llorente, no lo tenía pensado, sí lo venía madurando, terapia de por medio, y vos date cuenta, cuando se habla de la recuperación de la propia vida, porque yo lo siento así, podemos hablar de los primeros 5 años que un chico que atravesó una situación tan dramática necesita para volver a pararse en sus propios pies. Pero 20 años después, hacerme cargo públicamente, luego de haber trabajado tantos años en el medio, de una situación tan traumática, sin creer que por eso yo no quería baratear el tema. Yo quería que el tema fuese, de alguna manera, un llamado político. Cuando hablo político, no hablo de político partidario. Hablo de una decisión política de yo me paro en esta situación y me banco las consecuencias. Y de la nada se me pasó por la cabeza hacerlo ahí, en ese programa, porque estaban hablando del tema, porque una palabra llevó a la otra, y porque en la intimidad de la radio sentí que era el mejor momento y el mejor lugar para contarlo. Yo vuelvo a agradecerles aquel momento porque me parece que está bueno que sepan que ustedes me devolvieron la única sensación de justicia que yo tuve en este, mi hermoso y maravilloso país. No, yo no quiero desanimar a la gente que sigue diciendo justicia, justicia en los medios, y grabamos notas y los pasamos, pero de verdad, todavía los jueces no hicieron el curso voluntario de género, ¿sí? No lo hicieron. Todavía hace 2 años, en una entrevista de una señora que yo respeté mucho, y respeto mucho también, en algún sentido, que es Elena Highton de Nolasco, porque fue la primera que puso la Oficina de Violencia Doméstica en la capital y que se ocupó personalmente del tema, pero le pregunté por los hijos de Rosana Galeano, en Radio América, ya desaparecida, extinta radio. Y lo que ella me dijo, yo le pregunté por qué están con Arce. Y me dijo, tal vez para la justicia sea un buen padre. Entonces yo le pregunté, ¿qué es ser un buen padre? ¿Mandar a matar a la madre de los chicos, pero pagar los alimentos? Me dijo, yo no tengo elementos del caso, y hizo bien en no seguir respondiendo esta mi pregunta. Digo, en la voz de ella, una mujer que movió algunos hilos dentro de lo que es la conciencia de género en la justicia, ella, y está, si no borraron el audio, está grabado en Radio América o en lo que quedó de ella, dijo, puede ser para la justicia un buen padre. De la misma manera, después me encontré con una amiga cuya pareja la tuvo 12 horas con un cuchillo en el cogote en un departamento que alquilaban hasta que pudo zafar. La historia es larga y no quiero, sumar datos. Pero tenía un hijo con esa bestia. Y para la justicia, si bien había una restricción perimetral, la obligaba a asistir a reuniones en una oficina en el centro, donde estaba este hombre, donde estaba ella, la nena, y un asistente social de 27 años sin custodia policial. De milagro no la mataron en ese momento. ¿Y quién la empujó a esa situación? La misma justicia que hoy se lava las manos. Digo, falta mucho todavía, pero no me quiero escabullir porque si no parece que me voy y vuelvo. En esa marcha, que para mí fue mítica, fue constitutiva de mi vida, fue un hecho que hoy, por ejemplo, se habla en Bélgica, se habla en España, se habla en Chile, se habla en los estados más latinos como Miami de Estados Unidos. Desde el Ni Una Menos de Argentina explotó una bomba de conciencia social que estaba implosionando en todos nosotros. Y ustedes fueron artífices. Quiero que lo sepan para que vean la magnitud de esa marcha. Que para mí, nada, fui con la amiga con la que compartí esa noche trágica, levantamos una bandera con la imagen de mi vieja y ahí cerré. Porque creo que el feminismo hoy se debe cubrir de vida. Porque el feminismo es respeto, es paridad, es poder ir de la mano con las mujeres que no son nuestras mujeres. Son las mujeres de la vida con las que nosotros podemos o no compartir nuestras vidas. Si bien cada vez que hablamos de feminismo hablamos de hechos luctuosos, porque lamentablemente vivimos en esta realidad de mundo y de país, cada vez más tenemos que bañar la causa feminista con la alegría del encuentro, no con el poder de uno sobre otras, sino del encuentro de paridad.
Luis está hablando de su mamá, Manuela,
sí.
Que fue asesinada el mismo día que Luis se recibía de locutor nacional. Luis, te quiero preguntar, lo que tiene que ver con tu trabajo, con la diaria.
Sí.
Formás parte de un programa que hace actualidad, pero está teñido también de información del mundo del espectáculo. Y para no hacerlo puntual en el diario de Mariana, también te quería preguntar cómo profesionalmente te parás desde el mundo del espectáculo, donde a veces se puede decir que se frivoliza, no se le da demasiada importancia a situaciones o denuncias que a veces quedan en lo mediático y no en sede judicial.
Mirá, obviamente me paro desde el lugar que estoy contando, ¿no? Uh-huh. Primero creyéndole a la denunciante, luego vemos qué pasó, cuáles son los datos, la información. A mí me preocupa mucho cuando en esta semana el gobernador de Mendoza dice muchas denuncias de violencia de género fueron falsas. Señor Cornejo, su provincia es una de las tres más problematizadas de la República Argentina. En su provincia el año pasado en 15 días mataron a 4 mujeres. En su provincia, si bien ahora hicieron una fiscalía especial, es dramática la situación. Lávese la boca, cállese. Entonces, siempre volviendo a la respuesta, me paro del lugar de creo la denuncia. O sea, hubo una situación de violencia, bueno, analicemos, protejamos a la mujer. Y luego, si la historia no fue así, bueno, digámoslo también. Pero ante el honor, entre comillas, de una persona denunciada, y la vida misma de una mujer me paró en proteger el bien mayor, que es la vida de una mujer.
Ahora, claramente vos tenés un compromiso por todo lo que hemos venido diciendo. ¿Crees, analizando desde adentro el mundo del espectáculo puesto en televisión y desde el chisme, que hay una farandulización de la lucha contra la violencia de género?
No se da pensadamente. No creo que se dé pensadamente, pero tampoco creo en las casualidades. Hoy a la mañana, revisando un portal, no voy a citar cuál, hay una noticia, una semana de la marcha de Ni Una Menos, donde muestran un documento del año 68 de una ultrafeminista que baleó a Andy Warhol, no era ultrafeminista, vamos a correrlo, sino una mujer con problemas psiquiátricos enmascarada dentro de una supuesta causa de género que para mí no fue tal. Que ese documento fue distribuido, dice, por 2 personas en una marcha donde fueron decenas de miles. Decime si eso no es subvertir una realidad que te está mostrando a las claras que hay un cambio de conciencia. Entonces, cada vez más los medios nos tenemos que revisar y pensar si estamos contando la realidad o volviendo a repetir viejas estructuras de poder para que nada cambie. Voy a correrme porque realmente yo trabajo con mucha libertad dentro del diario de Mariana y lo agradezco cada día y se los digo a ellos también. Pero en toda la televisión, porque he pasado por varios canales y programas que me han invitado, incomoda más hablar de patriarcado, de este tipo de cultura que nos somete y que nos mata como sociedad, que hablar de algunas líneas y partidarias.
¿Vos, Sole, cómo ves el tema?
Estaba pensando en algo. Ayer, bueno, con ustedes lo chateé bastante largo rato y ustedes todavía no fueron a ver la película, pero fui a ver la película de La Mujer Maravilla. Hay una serie de escenas que no son de llorar, ¿sí? No son escenas donde alguien sufre, alguien muere, más bien todo lo contrario, y son muy conmovedoras. Yo lo comenté con ustedes en el chat y una de las chicas la había visto, entonces seguimos charlando aparte y me quedé pensando por qué pasaba eso. Buscando algunas notas sobre la película y proyecciones en distintas partes del mundo, descubro que pasó en un montón de países. Hay ciertas escenas donde las mujeres se ponen a llorar y no son escenas, insisto, de dolor, de drama, de tragedia. Nada que ver con todo eso.
Toca una fibra
y tiene que ver con la representación. Para mí el feminismo, es algo que tiene que permear todo tipo de prácticas, tiene que permear cosas cotidianas. No se trata solo de dar ciertas noticias de cierto lugar, porque algunos por ahí lo harán porque creen que es lo correcto y porque si no después vienen y me empiezan a molestar y me dicen de todo. Bueno, a mí me alcanza, digamos, como que sientan que eso es un límite y no pueden decirlo aunque lo piensen. Para mí es suficiente, porque en algún momento va a permear. Pero hay cosas que van por fuera. Si nosotras naturalizamos la paridad, en vez de hablar todo el tiempo de la paridad como algo a lograr, sin una vida cotidiana, hay cosas, ejemplos, ¿no? En la política, en las casas, en los trabajos. A veces cuando no lo tematizás y lo haces, es mucho más poderoso, es mucho más fuerte. Porque este tipo de ideas, el feminismo, la representación, van todo el tiempo por otro lado y la representación importa. Cuando vos ves una película, insisto, es un ejemplo si quieren banal, pero es Hollywood, una película súper taquillera, destinaron millones de dólares a hacerla, a distribuirla, contrataron una estrella. Hay dinero, la industria va a poner plata donde cree que puede reproducir esa plata y le habla a la sociedad, interpela a la sociedad en algún punto. Si la industria encuentra que las películas con mujeres superheroínas, que no son débiles ni pobrecitas y que tampoco están tratando de matar a todo lo que no sea mujer, claro, rinde, van a seguir por ese camino. Y probablemente una nena de 8 o 10 años que ve esa película va a encontrar supernatural que haya una superheroína. Le va a parecer normal. En cambio, nuestra generación, y no. Más allá de que teníamos La Mujer Maravilla en la tele, que era la mejor del mundo.
Poquito, dormíamos, ¿no?, esperando el besito que nos despierte.
No hay un príncipe azul que rescate. Claro, si no hay un príncipe azul que rescate y hay una mujer que tiene que hacer cargo de algo, bueno, y va y lo hace, y no dramatiza el va y lo hace. Lo hace.
Sole, y creo que chicas vamos a coincidir, es, yo veo las tandas publicitarias.
Es que no hay un avance, La sociedad todo el tiempo es un juego de idas y vueltas.
Es verdad.
No hay un progreso, no hay un avance, no hay un por acá ya pasamos y no volvemos a pasar, salvo en acuerdos fundamentales como, la esclavitud.
Claro.
Pero
claro,
si te pones a pensar, todavía hoy, lo mainstream, las publicidades son lo más conservador que hay. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, otra vez, no quieren perder dinero.
Bueno, pero hablando con creativos, ellos tienen ideas para innovar desde lo publicitario. Es algo una empresa de colchones que, por ejemplo, para saltar un caso, puso una pareja, digamos, del mismo sexo, acurrucados, como para vender su producto. En general, yo veo una publicidad que dice, hola, soy... Cualquier nombre, te digo, ¿no? Soy Clarita y soy odontóloga, pero también soy Clarita mamá. Y vos la ves arquetipadamente disfrazada, la pobre chica, que es actriz, obviamente, se pone al servicio de eso porque tiene que vivir. Y vos decís, pero el creativo publicitario, y hablás con ellos, conozco a dos, y me dicen, Luis, proponemos todo el tiempo. Y las empresas dicen, no. Tráeme el producto desengrasante y que la mujer vea en eso un superhéroe hombre, bultero, que cree que la viene a rescatar de la rutina diaria con su marido y que le va a dejar el azulejo brillante.
Claro.
Es terrible.
Sí, fantasear con el antigrasa es lo menos, queremos decir. Bueno, pero tenemos más testimonios.
Claro. Es imposible, es una mentira. Tenemos más testimonios porque nos parecía importante también invitarlo a participar a Maximiliano Montenegro. Maximiliano Montenegro es un varón feminista. Trabaja en el Popu, así lo llama él con mucho amor hace muchos años.
Es
en
el diario, del diario, no del homónimo.
Sí, es Maxi Montenegro. El del diario, que nos habló precisamente cómo es laburar en un medio donde durante muchos años,
y todavía hoy,
aunque hoy es parte de un suplemento, el culo y la teta de alguna chica es parte de su espíritu, su alma. Maximiliano Montenegro, feminista, periodista del Diario Popular, nos decía esto.
Ser trabajador de Diario Popular con visión de género es un desafío grande. Como saben todas y todos, el Popu se vende todos los días con un culo o con un par de tetas en la contratapa de la sección deportiva del diario. Esto pasa desde algunos años porque cuando ingresé en el 99, en realidad esos culos y esas tetas se exhibían en la contratapa del diario general. Como trabajador de prensa es un desafío grande. Muchas veces ir en contra de cierta manera de presentar que tiene que ver con modos, con reglas, con esquemas absolutamente rígidos, que a veces se trabaja mucho en las crónicas y después aparecen como por arte de magia en títulos o en bajadas o en copetes. Contar en una crónica que una mujer fue asesinada en el marco de una discusión con su pareja es esconder la realidad, es mentir. Uno de los grandes desafíos que tengo justamente es desarmar ese esquema, esa manera de contar que tiene el Popu como lo tienen otros medios. A mí me toca en el Popu y para mí es muy interesante el lugar al que llega, ¿no?, el diario, los hogares de trabajadoras, de trabajadores.
Esto último que decía Maximiliano, ¿no?, de que uno de los ganchos, uno de los mayores intereses es el público donde llega. El mensaje dicho en un lugar en donde quienes leen ya un poco lo saben o lo tienen incorporado no es lo mismo que llegar a un público, como decía él, ¿no? El trabajo minucioso incluso de colar algunas líneas de dónde denunciar, dónde recurrir.
Es importante. Imaginen ustedes la infinidad de varones, de hombres que se acercan a las terminales o a las estaciones de tren y hoy los que pueden comprarse el diario, y lo primero que veían hasta hace un tiempo nada más era la cola o las tetas de alguna de las chicas en la contratapa. Bueno, hoy esa foto está dentro del diario, eso ya significa mucho. Sí. Es la contratapa del suplemento de deportes, bueno, y para un varón feminista laburarla desde adentro me parece súper loable.
Y eso se exhibía, después de haber publicado la nota, nos contaba Maxi en el marco de esta grabación que nos hizo, cuando al día siguiente de las notas y la semana posterior, desde las oficinas de atención de violencia, le decían, no sabes la cantidad de gente que llamó esta semana, era a propósito de la nota publicada en el Popu. Entonces ahí había un eco, un reflejo específico del tema. Y ahí está donde el laburo va calando hondo también, ¿no?
Sole, en esta ronda de mate, café y jugo de periodistas.
Mate hace mucho que no lo veo.
Sí, porque viste, esa no sé. Soledad, tenías que venir vos para sufrir lo que sufre todos los domingos o jueves. Sole, si tuviéramos que hacer una especie de cortoplacismo a lo que va nuestro laburo, si bien nosotros hacemos interés general la semana y tenemos nuestra guarida aquí los domingos, ¿qué nos está faltando o qué debemos potenciar en nuestro laburo para profundizar la perspectiva de género? Digo, se lo pregunto a una mina primero que admiramos y que queremos y principalmente que tiene un laburo hecho y desde esa autoridad pedirte, ¿qué más podemos hacer?
No tengo idea.
Bueno, intentamos.
Para mí pasa todo el tiempo por reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? Ajá. Tenemos, en estas condiciones desventajosas, tenemos muy poco tiempo, la mayoría tenemos más de un laburo. Cuando llegas a tu casa ya estás reventada, no puedes más, pero siempre hay como algún resquicio. Si de lo que es tu trabajo cotidiano, una cosa, no te, digo, trabajando en medios, ¿no?, una cosa no te llama la atención, no te queda picando y no decís, acá hay algo y me hace ruido y ¿qué pasó? Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Para mí esta cuestión de pensar en términos de género cuando estoy haciendo un trabajo periodístico, pasa por ahí. Necesito siempre materiales en los cuales nutrirme. Material puede ser una charla con colegas, uh-huh, entender cómo se produce una nota. A mí me resirve el diálogo con colegas porque también permite tomar dimensión de cómo trabajamos y qué tan fácil o qué tan difícil es contrabandear una nota en un medio grande. Uh-huh. O saber qué hace una diferencia, un entrevistado que otro en estos términos.
no es todo lo mismo, no es todo lo mismo en ese sentido. Y me parece que el contacto con colegas sirve, buscar materiales también, leer cosas al respecto, no naturalizar. Creo que lo básico es preguntarse por lo que estamos haciendo.
Ahora yo, cuando hablábamos de la posible farandulización de la lucha contra la violencia de género, pensaba en cómo llega a los grandes medios. Algunos ejemplos. Uno, ¿se acuerdan con la perimetral de Fedeval en Tinelli?
Claro.
Un circo montado alrededor de eso. Y por otro lado, en grandes medios, en donde empiezan a llegar esta semana el tema Iggy. Ayer estaba en La Nación, puesto de una manera que si lo miran, si se ponen a leer la nota y no se quedan en el título, era una nota armada de según. La palabra que más se repetía a lo largo de todo el texto de La Nación era según.
Bueno, perdón, el poder siempre relativiza eso. Digo, hay un status quo y el poder siempre va a ser conservador, va a relativizar ante algo nuevo.
Por eso
si
digo,
vos
pero,
mirás
pero
los manuales igual, de la Iglesia sobre casos de denuncia de abuso sexual por parte de curas contra niños, no es que dicen la víctima, dicen el denunciante,
claro,
el presunto abuso. Los manuales son muy relativizadores. Digo, hacia adentro de la curia, son documentos de acceso público.
Los grandes medios también a veces se encuentran en periodistas o en colectivos que tienen cierta
legitimidad.
Claro. Sí. Encuentran así, bueno, tomamos el guante. Lo cierto es que este pedido nacional para que Iggy sea liberada, recordemos, esta joven que fue sometida a un intento correctivo de violación en la provincia de Buenos Aires y hace 9 meses está detenida, ni más ni menos que por haber defendido su vida y su integridad asesinando a uno de sus atacantes. Está detenida, está en la cárcel de Magdalena. Y un pedido que empezó de un pequeño grupo de activistas y de movimientos de mujeres y que recién ahora encuentra, entre comillas, la legitimidad cuando tienen repercusión en los grandes medios, conservador, con un tratamiento conservador, como dice Soledad, pero que también ayuda a presionar, que sea masivo, que no quiere decir que sea popular.
No, pero arranca por ahí.
¿Ayuda o no ayuda? Eso
siempre ayuda. Es ridículo. A ver, a mí me hierve la sangre cada vez que escucho que alguien dice, ay, pero que fulano de tal, figura super mainstream, banaliza si habla de esto, no puede banalizar. Bueno, que banalice y vas y lo corregís. No está bueno que no hablen de eso, porque si no hablan de eso, eso no existe.
No existe.
Si Mirtha Legrand dice una barbaridad en la mesa, ¿cómo? ¿Por qué te pegaron? ¿Qué hiciste para que te pegaran? Y salta, como saltó aquella vez, claro, Moria Casana, a decir, ¿cómo vas a preguntar eso? Eso es muchísimo más pedagógico, muchísimo más de impacto que una activista feminista que tiene 50 años de activismo, para, digo, con mucho respeto esto, por el activismo y por las mujeres que están moviendo el feminismo en Argentina desde hace décadas, pero tiene otro lenguaje, tiene otra llegada y tiene otro público. La señora que mira a Mirtha por ahí por primera vez en su vida dijo, ah, es verdad, capaz que no está bueno pensarlo así.
Y también tiene que ver, perdón, con un egoísmo y ser miserables. En este caso lo fue Belén en Tucumán, lo es Sigui, para otros, para otra forma de militancia, lo es Milagro Sala detenida. Ninguna detenida, bajo las circunstancias y las situaciones que sea, ninguna mujer que está siendo vulnerable, pertenece a ningún colectivo ni a ningún grupo.
Pasa con cualquier tema. Derecho de las mujeres, vialidad.
Sí, obvio. Yo, a mí se me ocurre también sumar algo que, a ver, es pequeñito, pero tomémoslo como recurso. Hace 2 años yo vi como una noticia pequeña de redes sociales rompía la frontera de los grandes medios y se hacía noticia en los grandes canales de televisión y luego los de cable y luego los diarios y revistas, que era un hombre llevando en una jaula, mirá, un ejemplo totalmente ajeno a esta temática, un perro, ¿sí?
Sí,
afuera, bueno, yo lo vi en redes sociales, se viralizó, explotó. Desde ese momento y hace 1 año y medio, todas las redacciones de noticias de los grandes canales tienen lo que se llaman marcadores de tendencia en redes sociales. Eso significa que los pequeños grandes temas que son invisibilizados desde cualquier región del país, conéctense con los periodistas diciendo, denme bolilla con este tema. Porque yo leo, yo manejo mis cuentas y leo los comunicados que me dan y soy consciente y corroboro y llamo y pregunto si esa situación, esa noticia es verdad, y le doy difusión. Digo, desde pequeños lugares, uno, gracias a la tecnología, vemos el lado positivo, podemos movilizar conciencias y romper esa frontera imaginaria, esos grandes muros de los grandes medios.
Es que hoy las redes sociales funcionan como este camino lateral que de algún modo hasta se impone en las agendas, como decís vos, porque termina imponiéndose en los grandes medios.
Y sobre Hollywood quería decir algo. Años atrás, Whoopi Goldberg dijo, Este medio fue hecho para hombres blancos, heterosexuales y protestantes, porque estaba hablando de Estados Unidos. Yo soy mujer negra, lesbiana y judía. Ella pudo. Ella es uno de los grandes referentes de la actuación en el momento más incómodo y más complicado. Aún hoy el racismo es parte de la agenda invisibilizada de un país tan brutal que votó a un Trump como presidente. Por primera vez se mostraron tal cual son la mayoría, porque también está Chomsky, también está Sontag y también hay una izquierda pujante en Estados Unidos. Pero digo, en ese momento, en ese lugar, ella rompió lanzas. Bueno, hay que empezar a romper lanzas. Total.
Pensaba también, y no quiero terminar el programa sin hablar de nuestro laburo día a día y que también tiene que ver con ocupar espacios que no nos corresponden, más allá que uno lo hace, está atento, está alerta y puede ser puente mediar para que una mujer o una familia vulnerable llegue a un funcionario que también, y lo transforma en pregunta, ¿qué es lo que ve el televidente, el oyente, el lector de un diario en los periodistas, referentes, esto no quiere decir ser famosos, que necesitan llegar primero a nosotros porque encuentran que el Estado hoy está ausente en una comisaría, está ausente en una fiscalía, está ausente en una oficina de género? Van, denuncian, no dan bolilla y nos mandan a nosotros una enorme cantidad de denuncias, situaciones de violación de todos los derechos individuales y hasta de la familia. Y muchos funcionarios de esta gestión y de la anterior, la respuesta es, pásamelo y lo veo. Hay una ausencia de eterna.
Eso pasa de hace rato. Siempre. Lo que pasa es que en este momento en que es un poco más fácil acceder a los medios, yo creo que los públicos no ven en nosotras periodista, sino la puerta de un medio, digamos. No me quiero parar en el lugar de, ay, me dicen a mí porque soy referente. No, vos sos Página 12, vos sos Radio Nacional, vos sos TN, te ven así. Porque tienen muy claro los públicos que si hay visibilidad, hay respuesta.
Totalmente.
Claro. Todo el tiempo tenemos casos de ese estilo.
El tema es cómo alterar ese mecanismo. Nosotros en la calle lo vemos todo el tiempo.
Es la visibilidad.
Pero cómo,
digo, la política
no
reacciona.
Visibilizar periodísticamente, porque la verdad es esta. Hay
la política reacciona a reclamo. Claro. Lo que ve, que prende, va y se saca la foto.
Nosotras con Valeria podemos decir, me pasa esto, ¿yo lo voy a poner al aire o tengo que esperar que tenga que ir con el móvil de Continental a las 6 de la mañana porque a la mina la mataron?
¿Voy a la morgue o voy cuando hace la denuncia?
Bueno, digo, y a mí me subleva eso.
Marce, ese es el desafío hoy, que creo que nuestro deber, más allá de escuchar y de dar contención y de dar viabilidad a esas denuncias, es exigir cada día, y lo digo desde, primero, el cariño enorme que tengo por Fabiana Túñez y me encanta que esté en el lugar que esté, pero los funcionarios que están por arriba, que la persona que levanta el teléfono, la mujer que se anima a llamar y a denunciar, que no quede nuevamente vulnerada en la calle y desprotegida, porque eso solamente fue una campaña de marketing.
Sí, ¿sabes qué pasa? El otro día hicimos un programa especial conmovedor desde el refugio de Nancy, Huguet Mondaca. Y la verdad es que es tremendo, porque es un refugio que no figura en ninguna nómina oficial como refugio, pero tiene las derivaciones oficiales de los juzgados, de las comisarías.
De otras provincias.
De otras provincias, y sin embargo se mantienen con una feria. Es de loco, son las 11 prácticamente y estamos terminando. Podríamos quedarnos a hablar, podríamos hacer otro programa pronto.
Sí, un bis, pronto. Un bis.
Más tarde.
Pronto.
Más tarde.
Un jueves que grabamos.
Mira que te trajimos brownies. Chicos, muchas gracias por haber estado.
Luis Bremer, Soledad Vallejos, por haber venido este domingo. ¿Quiénes hicimos el programa?
Aquí estamos con la cortina del estribo sobre las 11 de la mañana. Mauro Torres en la operación técnica, Tomás Pont Vergés en la producción. Marcela Ojeda a mi derecha.
A mi izquierda, como siempre y eternamente, Valeria San Pedro. Señores, tengan todos muy buena semana. Hasta el próximo domingo acá, en Mujeres de Acá.
Chau.
Y cuando te vas a viajar.